Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Muy buenas noches, les habla Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, dándole la bienvenida al programa Voces que Inspiran, el programa que le trae en vivo y en directo los protagonistas de la noticia en sus propias palabras. Conmigo esta noche, como todas las noches, tenemos al decano del exilio cubano, don Diego Suárez, cofundador de la Fundación Inspira América, cofundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana junto a Jorge Mascanosa, y tenemos el placer de tenerlo aquí como todas las noches, todos los sábados por la noche.
El placer, Marcel, es para mí tener la oportunidad de poder estar conversando con nuestros compatriotas de la isla, que es muy importante que los compatriotas de la isla reciban el mensaje que queremos transmitir a través de Radio Martí, a través de estos programas, para que se sepa la verdad de lo que ha acontecido por más de medio siglo dentro de Cuba, con todos los crímenes y todos los robos y todas las confiscaciones, las fusilaciones, los fusilamientos y todas las barbaridades que han hecho esta gente que secuestraron la isla. Es muy importante estar comunicados directamente a través de las ondas de Radio Martí con el pueblo cubano de la isla, que son nuestros hermanos.
Y Diego, hoy tenemos un invitado muy especial. Nuestros radioescuchas se habrán ya notado que a veces les traemos figuras del exilio y figuras de otros países, y a veces tenemos la gloriosa oportunidad de brindarles a ustedes invitados que hablan desde adentro de Cuba, desde la isla, para que se hable de cubano a cubano, de isleño a isleño, dentro de nuestra bella Cuba. Y tenemos específicamente un invitado de lujo. Se trata de un opositor cubano, alguien que un hombre de la nueva generación, de mi generación, que se crió en esta Cuba comunista, que salió al exilio, fue a México, fue profesor en las universidades de la Florida, pero decidió que la lucha por el futuro de Cuba iba a ser la misión de su vida, y que la lucha de Cuba, en la forma que él la iba a llevar a cabo, tenía que hacer desde adentro de Cuba. Y dejó todas las pretensiones y oportunidades que se le presentan a los cubanos en libertad, y regresó a Cuba a dar el pecho y a poner la mano en el fuego por todos los cubanos. Se trata de nada más y nada menos que nuestro propio Antonio Rodiles. Muy bien, muy buenas noches y bienvenido al programa, Antonio.
Bienvenido, Antonio. Un placer.
Bueno, gracias por esa tremenda introducción. Yo creo que es demasiado. Realmente siento como mismo sienten ustedes y como sentimos todos los cubanos, que ya es hora que acabe esta dichosa pesadilla. Y gracias a Dios me parece que nos estamos acercando. Entonces creo que es momento de tener más fuerza y júbilo en esta batalla, ¿no?
Sí, y siempre me da mucha inspiración saber, mucha gente habla de la dictadura, pero no es lo mismo hablarlo por las ondas radiales desde La Habana que desde acá de Miami o decirlo en un callejón a voz baja. Así que te agradecemos, el país entero te lo agradece, Antonio. Bueno, hoy queríamos arrancar, hay varios temas interesantísimos que se están desarrollando, que no pintan bien para nada para la dictadura castrista. Y para esta familia que ha monopolizado el poder en Cuba. Sobre todo, estamos viendo y estamos que las noticias las está dominando Brasil. El presidente electo, que aún no ha tomado posesión, ha tomado varias decisiones bastante controversiales para la dictadura cubana. Y es, primero que todo, ha mandado a quitar todas las estatuas del Che Guevara del país completo. Y segundo, y mucho más importante para el bolsillo de la familia Castro, que al fin y al cabo es quien lucra de esto, ha mandado a acabar y poner por fin el programa por medio del cual la dictadura castrista exporta médicos al Brasil para que se le pague a la dictadura y que la dictadura a su vez le pague una miseria a estos doctores y los mantengan prácticamente en condiciones como prisioneros y como esclavos, ya que se regula incluso dónde pueden vivir, a qué horas pueden salir y tienen que registrar todo ese tipo de contactos fuera de sus horas laborales. Algo que increíblemente sigue sucediendo en el siglo XXI y que es una violación de las normas internacionales sobre la esclavitud. Diego, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar esa noticia. ¿Qué te pareció?
Bueno, tú sabes que para nosotros es un regocijo poder escuchar que ahora tenemos un buen aliado en un país tan poderoso y tan grande como Brasil. Yo creo que mejores noticias no podíamos tener como un aliado en este el presidente Bolsonaro, que en definitiva es un verdadero demócrata, un verdadero... Fíjate, Marcel, que lo importante es que este presidente, que todavía no ha tomado posesión, ha trazado ya la línea que va a tener Brasil en su política exterior. Y decididamente ha dicho que él no va bajo ningún concepto, a colaborar con la tiranía. Perdóname, tú le llamas dictador. Eres demasiado generoso llamándole dictador al gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba no es un dictador, es una tiranía. Porque tú le estás dando una categoría todavía demasiado generoso eres tú en nombrarlo de dictador en lugar de tiranía. Es una tiranía satánica en Cuba. El presidente Bolsonaro ha tenido la valentía antes de tomar posesión ya de decir de que no puede colaborar bajo ningún concepto en participar en la esclavitud moderna, porque así lo dijo. Dice, son esclavos donde el Estado manda a sus esclavos, recibe el pago por los esclavos y luego después el gobierno le paga a sus esclavos la parte, nada, que es una tontería lo que le pagan a los médicos cuando están ganando mensualmente, le están pagando, creo que son alrededor de $3,500 por cada médico. Ellos lo que le dan al médico son $100 o algo de eso. O sea, sé que el gobierno está explotando a los propios cubanos. O sea, sé que esa es la medicina gratis que se decía que se daba para América Latina. Eso es totalmente falso. No hay ningún tipo de generosidad en la tiranía castrocomunista para colaborar con las grandes mayorías populares de América Latina. Eso es totalmente falso. Es un negocio de esclavitud de los médicos que ellos graduaron y que bajo el sistema que han establecido en contratos con diferentes países, tanto en África como en América Latina, para poder explotar y tener una entrada de dólares que es la entrada más importante que tiene Cuba en estos momentos por la explotación que están haciendo de los profesionales cubanos. Bueno, yo creo que Bolsonaro, la posición que ha tomado es una posición totalmente, y nosotros, el pueblo cubano del exilio, está extremadamente jubiloso de que tengamos un aliado como Bolsonaro, aparte de los otros países de América Latina que se están incorporando a la verdadera democracia para poder dar al traste con los regímenes castrocomunistas que han la metástasis que ha tomado en Venezuela, en Bolivia o en Nicaragua. Todo parece ser que vendrá el cambio para todo el mundo.
Antonio, la realidad es que punto y aparte del apoyo moral que esto le da al exilio cubano y a la oposición cubana dentro de Cuba, y el golpe al régimen es mucho más que moral. Se estima que Cuba recibe aproximadamente 11,000 millones de dólares al año, sí. Su principal fuente de ingreso, no de Brasil, de todos los lugares donde manda a médicos, pero que en Brasil en particular estaríamos hablando de cifras de cientos de millones de dólares anuales, por lo menos, ¿no? Nadie tiene un cálculo que hasta ahora que yo haya visto específico, pero se habla de cientos de millones de dólares anuales. Ese es el golpe real. ¿Tendrá esto un impacto directo en la realidad que viven los cubanos en el día a día, ya sea tanto en la parte económica como en la parte del aumento de represión, la preocupación del régimen? Porque vamos a hablar claro, la dictadura ya no tiene la capacidad de sacarle más dinero a Venezuela y no produce nada de valor para poder sostenerse. Estados Unidos ya no va a ser la salvación que prometía ser bajo el presidente Obama. Colombia trató de ganarse para convertirlo en otro Venezuela y no pudo, y ahora salió esto en Brasil. Creo que es una situación bastante dificultosa económicamente para la dictadura y que puede tener unas repercusiones a corto o mediano plazo en el aumento de represión en Cuba, hasta preventivamente. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo no lo trasladaría al futuro, Marcel, ya lo estamos viendo. Estamos viendo que el régimen, y podemos medirlo directamente por la histeria que despliega. Y lo que estamos viendo en todos los medios de comunicación, ya sea prensa escrita, radial, televisiva, es un nivel de histeria tremendo. El nombre de Bolsonaro o el apellido de Bolsonaro no para de estar en las noticias. Hay veces un noticiero que tiene alrededor de 30 minutos, hay 15 minutos destinados a la situación que se está dando con Brasil, con Bolsonaro, y eso nos da idea de cómo ellos se sienten. Por otra parte, en el caso nuestro, estamos viendo un gardeo tremendo sobre nosotros, y todo eso, Marcel y Diego, están dando la señal de que el régimen sabe a lo que se está enfrentando y a lo que se va a enfrentar, porque como bien decían, Bolsonaro todavía le falta un mes para su toma de posesión y ya ha puesto a correr al régimen como hacía años que no lo veíamos. Toda esta campaña de propaganda que está desplegando, y a mí siempre me gusta enfatizarlo, campaña que cuesta millones de dólares. Todas estas horas de televisión, todas estas horas de radio, el despliegue de periodistas, o sea, todo eso no es gratis, eso es dinero del pueblo cubano que ellos están usando para esta campaña de difamación, de tratar de tergiversar lo que está ocurriendo, mentir porque mienten de forma cínica. Pero es claro que ellos están muy conscientes de lo que se avecina. La reunión que acaba de tener el secretario de Seguridad Nacional, Bolton, allá, que incluso también estaba alguien que conocemos, que es Mauricio Clavel Carón, estaba presente. Correcto. O sea, todas esas cosas al régimen, como honestamente no lo habíamos visto desde hace mucho tiempo. Para nosotros, aquí dentro de la isla, y lo vemos en la calle también, porque muchas veces se trata de establecer una diferencia entre el pueblo cubano y la oposición. No, la oposición es pueblo cubano, y el pueblo cubano también, aunque no lo diga porque tiene miedo o algunas veces no tiene la información, pero en su sentir sabe que estos individuos son unos delincuentes y lo saben porque lo viven. Y no hay nada peor que tener que vivir durante tantos años bajo el yugo de este tipo de individuos, ¿no? Entonces el escenario es muy complicado y el régimen lo sabe, y nosotros los cubanos también. Para nosotros, gracias a Dios, ha girado lo que teníamos hace un tiempo atrás, pero bueno, hay que ver cómo se siguen desarrollando los hechos, ¿no?
Así mismo es. Bueno, y una de las cosas que tocaste que es importante, que se trata no solamente de un tema, digamos, simbólico, y no solamente de un tema económico en la fuente de ingresos que va a perder cuando el presidente Bolsonaro implemente del todo esta medida, sino que va más allá. Bolsonaro ha tenido esta reunión con el embajador Bolton, en el cual se ha comprometido a ser el principal aliado de Cuba en la región. Y con ese compromiso, que conlleva muchas cosas, incluyendo un compromiso de construir una nueva embajada brasileña en Jerusalén para que darle el apoyo a Estados Unidos en su decisión de mover la embajada americana a Jerusalén, también se ha comprometido a dar ayuda, a cooperar en asuntos militares. Pero lo interesante es que entre esos temas tan importantes que se están hablando de seguridad nacional global, a nivel global, el único otro tema que entró es Cuba. Es decir, sí existe una intención y un interés muy específico de cooperar con Brasil con respecto a Cuba. Y eso a Cuba le tiene que preocupar, porque no es solamente me quitaste una fuente de ingresos, sino que vamos a tener que lidiar, según la dictadura castrista, con un esfuerzo diplomático, político y de inteligencia, cómo contrarrestar las fuerzas del régimen en la región, y tienen que preguntarse si va a ir más allá de contrarrestar la influencia en la región, y no más bien a tratar ya de una vez despojar a la isla de esa dictadura. ¿Cómo lo ves? Sí.
Permíteme, Marcel, quisiera comentar algo acá. Mira, el tema de Venezuela, yo lo veo así, para Brasil es muy complicado porque, bueno, tiene frontera, significa una crisis en la situación humanitaria, pero el tema de Cuba tiene una categoría especial. O sea, Cuba, a pesar de ser esta isla de 11 millones de habitantes y estar arruinada, pero sí logra permear, meterse dentro de las dinámicas políticas de los países en las regiones, y en el caso de Brasil lo hizo tremendamente. Y yo creo que este gobierno de Bolsonaro sabe que uno de los principales enemigos de la democracia en Brasil es Cuba.
Totalmente.
Se ha visto con todo lo que ha ocurrido con la corrupción, que todavía esto es el inicio, lo que estamos viendo con los médicos. Yo quiero ver cuando se abra toda esa caja de corrupción que contiene al tema del Mariel, todos estos malos manejos y toda la influencia política que ellos lograban. No hay que olvidar que hace unos meses atrás, antes de las elecciones en Brasil, aquí se hizo una de las sesiones del Foro de Sao Paulo. O sea, yo creo que este nuevo gobierno de Brasil tiene muy claro que Cuba, a pesar de ser una isla nada y pequeña, sí constituye un serio problema para la democracia en Brasil. Uh-huh. Y yo diría que incluso un problema mayor que el de Venezuela. Esa es mi visión.
Bueno, y tanto es así que, mira, una de las cosas que estamos viendo es que cuando estos líderes toman estas posiciones, de cierta forma compiten por liderazgo en América Latina. América Latina está dividida en estos momentos en dos bandos. El bando de las dictaduras que se mantienen a base de narcotráfico y corrupción, y el bando de los países donde está la ley, el orden y la democracia. Esos dos bandos, hasta ahora, el bando de los dictadores y los narcoestados han estado tratando de ganar territorio y convertir a los estados de derecho en satélites de ellos. Y por mucho tiempo los estados de derecho, pues, lo que trataron de hacer es evitar la confrontación. Ahora, con la elección de Duque, hubo cierto compromiso y cierta retórica por parte de los líderes colombianos de hacerle frente a eso. E incluso yo tuve reuniones con ellos, en los cuales se habló de que Colombia tomara esa iniciativa. Sin embargo, ha quedado electo Bolsonaro, y antes de tomar posesión ya ha empezado a dar pasos concretos en esa dirección, con lo cual ahora Colombia se está, dando cuenta que lo están dejando atrás, y más bien lo que veo que sería fabuloso para toda la región es una especie de competencia por quién tiene el liderazgo en hacerle frente a los narcoestados. Y creo que próximamente vamos a ver a Colombia, no quiero usar la palabra competir, pero digamos unirse en ese mismo llamado de Bolsonaro en muchos otros puntos, con lo cual creo que para la región es muy bueno. Y al mismo tiempo se va acercando un momento en el que Macri puede ir dejando atrás las crisis que tenía y tal vez unirse también a ese coro.
Sí, yo quería decir lo siguiente, Antonio, que esto es para que el pueblo de Cuba sepa. Una comisión muy importante de Imperia América, que es la nueva fundación que tenemos, que la preside Marcel Felipe como chairman de la fundación, tuvimos una reunión privada con el que entonces era el candidato a la presidencia de Colombia, Iván Duque. Iván Duque se comprometió con Inspira América a que bajo ningún concepto, cuando él fuera el presidente de Colombia, iba a ir a ningún tipo de arreglo con la tiranía castrocomunista. Y el presidente Duque se comprometió. Yo estaba en esa reunión conjuntamente con Marcel Felipe, y creo que habían dos o tres más del Comité Ejecutivo de Imperia América. Y el entonces candidato, Duque, se comprometió, repito, y esto para que el pueblo de Cuba sepa, de que están ocurriendo cambios en América Latina. Y no es solamente lo que ha ocurrido en Brasil, fue lo que ocurrió en Chile, fue lo que ocurrió en Argentina y así sucesivamente. Yo creo que las tendencias hacia una verdadera democracia y una verdadera libertad para América Latina es lo que ahora viene ese combate contra la tiranía castrocomunista, que, como es natural, tuvo una preponderancia grande y pudo tener éxitos en Venezuela y demás. Yo creo que la terrible asociación entre Venezuela y Cuba para poder tener y manejar el narcotráfico desde Venezuela a través de Cuba, no solamente para Estados Unidos, sino también para Europa. Esa es una fuente de entrada muy grande que tiene la tiranía castracomunista de dinero. Un dinero secreto, un dinero que lo manejan ellos a su mejor saber y entender. Desde luego ese dinero nunca llega al pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba sigue pasando todas las necesidades del mundo. Pero la tiranía castracomunista, bueno, pues ellos sí están teniendo dinero. Yo ahí discrepo un poco de mi amigo Marcel, porque dice que no, yo no creo que la tiranía castrocomunista esté en quiebra económicamente. Yo creo que esté en quiebra ideológicamente. Aunque tenga el dinero del narcotráfico, ideológicamente no puede tener éxito, porque como es natural, lo que profesan ellos es la tiranía.
Así es. Hay otro tema.
Yo veo que ciertamente no han colapsado, o sea, eso es claro, pero sí es evidente que las entradas que están teniendo sí se dificultan, y lo estamos viendo por la misma, por ejemplo, ahora mismo la visita del presidente español, perdón, era principalmente para empujar el pago de la deuda, deuda que han refinanciado, incluso le han condonado, hace poco le condonaban 1.800 millones de euros, ahora lo deben alrededor de 300 y tantos, casi 400, y a pesar de que le condonaron aquella cantidad, ahora esta cantidad no la están pudiendo pagar. Y eso es muestra de que realmente sus bolsillos sí se sienten golpeados. Ok, es claro que ellos tienen otras fuentes de ingresos, y es por eso muy importante que se unan y existe esta sana competencia entre los actores en América Latina para ir cerrando todos los vasos por donde a ellos le entran recursos, que son finalmente los que necesitan para mantener esos hipertrofiados aparatos represivos, repletos de colaboradores, técnicas para escuchar, espiar, o sea, todo eso al final también son recursos, son fondos, y en la medida que todo eso se vaya cerrando, ellos van a ver cómo el sistema le va colapsando, porque ahora mismo, hoy, y en esta parte coincido contigo, ideológicamente ellos están completamente quebrados.
Bueno, es más, una de las muestras de cómo todos estos problemas económicos les afecta la capacidad de reprimir y de utilizar sus servicios de inteligencia está en algo que me comentó un ex espía castrista de alto rango que trabajaba acá y que manejaba a otros espías acá. Y una de las historias dos historias que nos hizo era que uno de los problemas operativos que tenían era que muchos de los espías se inventaban nuevas misiones con tal de alargar su estadía en los Estados Unidos y no regresar a Cuba. Pero peor aún era que tenía diferentes operativos en misiones separadas que no debían y no podían tener contactos el uno con el otro, y sin embargo tenía que regañarlos porque se juntaban para alquilar un pequeño efficiency en Hialeah para ahorrar dinero y poder llevarse un poco de dinero para Cuba. Verdaderamente, y con algunos opositores que hemos hablado, sobre todo más al interior del país, en el cual ya no tienen la capacidad de reclutar de la misma manera que antes, por razones ideológicas, la gente de seguridad, sino reclutan en base a las prebendas materiales que se le puede dar a alguien por ser miembro de la seguridad del Estado, con lo cual tienes cada vez más, aunque por supuesto hay de todo, personas en seguridad del Estado que no realmente quieren hacer su trabajo, quieren hacer lo que puedan para cumplir y después seguir. Han habido historias de tantos opositores, Antonio, tú los conoces, que en el caso de la policía, hablando de que están en bancarrota ideológica, en el caso de la policía en particular, se molesta de que ellos tengan que hacer un trabajo que a favor de seguridad del Estado, porque ellos no se ven a sí mismos como parte de un cuerpo represivo. Sí. Ellos están entrenados para tomar criminales, no para tomar opositores, y existe esa fricción entre la parte de persecución política y la parte de la policial tradicional. Así que creo que están en bancarrota en ambos casos. Y quería terminar este segmento, que nos quedan 2 minutos, con otro concepto con lo cual podemos retomar en cuanto regresemos, que es que además de América Latina hay todavía un comienzo aún más en su infancia de cambio en Europa. En Hungría tenemos a Víctor Orbán, ahora en la República Checa hay una especie de división entre la presidencia y el primer ministro, pero hay un nuevo esfuerzo de retomar el tema de Cuba como lo habían hecho en otra época. Y aunque España está por un gobierno socialista o parcialmente socialista que acaba de visitar a la isla, la realidad es que ese gobierno tiene pocas posibilidades de sobrevivir las próximas elecciones españolas que se vienen, tengo entendido, en un año y medio. Y partidos como Ciudadanos, que vienen con una posición mucho más dura que la que ha tenido España tradicionalmente, tienen muy buenas chances de llegar al poder. O sea que en cuestiones de 2 años creo que la región, no solamente en América Latina, sino en Europa, va a tener una geopolítica muy distinta con referencia a Cuba. Con eso terminamos este segmento, nos despedimos en un momento, regresaremos.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Bueno, y bienvenidos de regreso a Voces que Inspiran, el programa que le trae en vivo y en directo las voces de los protagonistas de la noticia. Les habla Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Conmigo, como siempre, está don Diego Suárez, decano del exilio cubano, cofundador de la Fundación Inspira América y cofundador con Jorge Mascanosa de la Fundación Nacional Cubano-Americano. Bienvenido de regreso, Diego. Y tenemos hoy la conversación... Tenemos hoy la conversación que vamos a seguir con el opositor Antonio Rodiles, un hombre de la nueva generación cubana que se educó y se formó en Cuba, salió como académico fuera de Cuba, triunfó fuera de Cuba, pero decidió que la lucha de él era por la libertad de Cuba y que tocaba hacerla desde adentro y regresó a Cuba y está dentro de Cuba desde su hogar en La Habana. Y en las calles de La Habana, buscando un mejor futuro para todos los cubanos. Bienvenido de regreso, Antonio. Adelante.
Gracias nuevamente, Marcel. Mira, porque todo este periodo que estamos discutiendo y se está hablando sobre lo de Brasil y el nuevo gobierno de Bolsonaro, la actitud tan rápida que ha tomado apenas un mes antes de tomar posesión, la forma en que está actuando, tiene también un tremendo impacto al interior de la isla. El tema de los médicos es un tema muy sensible, que el régimen ha usado durante tantísimos años para propaganda política, pero que en este momento la posición que tomó el presidente electo de Bolsonaro de decir que no se iba a prestar a seguir participando de esta explotación de los médicos y el retiro prematuro del régimen, ha tenido un impacto tremendo aquí dentro de la isla. Primero porque ya no es la época en la que el régimen podía manipular completamente la información y que el cubano no lo supiera. En este momento el cubano está recibiendo más información, circula de mano en mano también toda esa información, y se sabe, algunos saben, una buena cantidad sabe, de qué se trata la estafa a la que estaban siendo sometidos los médicos. De hecho, ellos se han visto obligados a manipular tremendamente la información. Ayer mismo en el noticiero que ellos proyectan por la noche de televisión, no podían hacer tomas ampliadas porque los aviones, los vuelos están regresando casi vacíos. Y el comentario que hay en la calle es que se van a quedar miles. Todo esto, Marcel y Diego, afecta o toca mucho a toda la población cubana, porque se encuentra también dentro de un escenario donde en unos días el régimen va a apretar las tuercas tremendamente contra todos los cuentapropistas, contra incluyendo a los transportistas. Ahora mismo en la calle hay problemas con el transporte, y esto crea todo este escenario general donde realmente el pueblo ya se da cuenta que este sistema no da más. Yo creo que es un momento como el que no habíamos vivido en muchos años, quizás con gran diferencia también a lo que pasó en la época de los 90, pero la situación interna del país es otra, la dinámica es otra. Esos viejos individuos que sabían y tenían mucha maldad en cómo manejar las situaciones, como Fidel Castro, también ya no están. Entonces, la situación realmente es incierta. Yo espero que el pueblo cubano le ponga su fuerza para de una vez sacudirse. Y es algo que es del comentario general. La gente en la calle ya no soporta, la gente habla abiertamente, pero todavía le queda la inercia y tiene el miedo de actuar. Yo creo que hay que invitarlos a que actúen, a que tomen acción, porque definitivamente es el momento de terminar con esta situación que se está viviendo.
Y es que uno no se vuelve un opositor del día a la mañana. Cuando uno vive con miedo por tanto tiempo, cuando uno vive con cautela por tanto tiempo, pues es difícil romper esa inercia. Pero sin embargo vemos ejemplos diariamente a lo largo de los 60 años de dictadura, de personas que lo hacen. Y a veces se comienza con un paso muy sencillo, como pudiera ser simple y sencillamente no ir, no asistir a una marcha, no asistir a una convocatoria. Y luego de ahí se va superando ese miedo, se da cuenta que no se le acaba todo en ese momento, no se acaba todo por tomar esas decisiones, pero además se da cuenta de una cosa mucho más importante, cosa que han vivido muchos amigos míos, que te sientes libre y que no hay mejor satisfacción de aquella persona que se siente completamente contenta con sí misma porque puede ser honesta y hablar y expresarse sin ningún tipo de autocensura. Es decir, cuando pruebas eso, te das cuenta que a veces las represalias que te puedan dar no son suficientes para sobrepasar la felicidad interna que lleva tener esa satisfacción de decir exactamente lo que piensas. Y eso la gente que no lo ha probado no lo sabe, pero cuando lo pruebas se vuelve a veces adictivo.
Ahora, Marcel, hay algo importante que ha dicho Antonio. Yo siempre le digo Antonio en lugar de decirle Antonio Rodríguez, porque me recuerda cuando en la Guerra de Independencia a Antonio Maceo le decían el general Antonio. O sea, sé que eso siempre me recuerda de lo que eran las epopeyas independentistas. Y ustedes están precisamente en esta guerra independentista, que son otros estilos, pero de todas maneras son las armas que tenemos que utilizar hoy. Pero tú mencionaste algo que es extremadamente importante, que es la desaparición de las personas que participaron en la Sierra Maestra, la desaparición de los padres de la tiranía castrocomunista, de esa doctrina satánica castrocomunista, esos padres de esa doctrina satánica, pues ya quedan muy poco, queda Raúl Castro y dos o tres más. O sea, sé que la desaparición de estos señores que fueron capaces de secuestrar la isla, pues es diferente a lo que está sucediendo hoy, y es por eso que el pueblo cubano de la isla entiende bien cómo han sido estafados, cómo han sido esclavizados, cómo han sido. Y poco a poco, pues ha sido duro, ha sido extremadamente largo, porque ahorita vamos a cumplir 60 años de tiranía castrocomunista, pero yo creo que, sin lugar a dudas, con la desaparición de las generaciones que participaron en la mal llamada Revolución Cubana, va a cortar extremadamente el tiempo que le queda a la tiranía castrocomunista en el control del gobierno de Cuba. Así que eso es muy importante.
Así es.
Y un punto añadiendo a eso también es la información.
Correcto, la información importantísimo.
Está jugando un papel tremendo.
La cibernética.
Porque esa capacidad que tenía el régimen cuando Fidel Castro estaba activo de poder ocultar toda la verdad para ellos mostrar una realidad totalmente manipulada y torcida. Esa capacidad la han perdido.
Claro.
Y para ellos es muy fuerte porque este tipo de regímenes gobiernan, por una parte, desde la mentira y el terror. Y la mentira es fundamental para que el ser humano se sienta incapaz, para que el ser humano sienta que no puede expresarse, que su verdad no es la verdad. O sea, todo eso, estos regímenes lo manejan tremendamente. Y ahora eso no está ocurriendo. Y ahí empieza el cubano a hablar, incluso hasta dentro de los mismos sectores oficialistas empiezan a poner sus puntos y ellos a tratar de enmendar, de tapar por aquí, tapar por allá, pero llega un momento que ese muro se convierte en un coladero. Y es lo que estamos empezando a ver ahora. O sea, tienen problemas con los médicos, tienen problemas con los cuentapropistas, tienen problemas en caso de los contrapropistas, con los transportistas. Por allá están también algunos artistas también quejándose. Ya la oposición no es el único frente que ellos le tienen que ir arriba. Y eso es importantísimo.
Así es. O sea, ahora nos estabas comentando esta nueva huelga que se avecina. Si pudieras hablarnos un poco más de eso, porque aunque tú estés al tanto, desafortunadamente, todavía existe cierto bloqueo de información y no todo el mundo en La Habana está al tanto. ¿Qué nos puedes comentar de eso? ¿Cómo se está viendo eso en la calle?
Mira, el régimen pone millones de dólares para frenar la información, pero esto de ir de boca en boca está funcionando muy bien, porque al final el cubano ha tenido que aprender Y ahora mismo el día 7 que viene, van a implementar toda una serie de medidas para seguir apretándole las tuercas a los cubanos, a esos micro emprendedores. Pues en el mismo caso del transporte, los llamados boteros están pasándose de boca en boca a parar. Y hoy mismo, todavía no es día 7, y ya uno sale y tiene dificultades para encontrar los carros que cubrían ciertas rutas. O sea, que evidentemente el régimen lo sabe, y veremos a ver cómo actúan. En otras ocasiones, hace unos meses atrás, con esa huelga de brazos caídos, los boteros terminaron doblegando al régimen y tuvieron que hacerse, como se dice, los de la vista gorda, y poco a poco ir bajando el nivel de propaganda que tenían en contra de ellos y dejarlos hacer lo que venían haciendo. En este momento no sabemos cuál va a ser su reacción. Ellos lo lanzaron esto a nivel incluso de ley, un llamado experimento, pero lo pusieron a nivel de ley. Veremos a ver qué ocurre, porque tenemos entendido que solamente una ínfima cantidad de esos transportistas han ido a sacar las nuevas licencias. Incluso algunos tenían como requisito que tenían que pasar ciertas pruebas técnicas, y solamente los que han ido han desaprobado el examen como 68%, o sea, muy pocos han logrado pasar. Eso implica que tienen que ir a arreglar los carros, eso implica que tienen que hacer gastos y no hay dinero. Un escenario que en general se muestra bastante complicado cuando uno pone juntas todas las piezas estas de cabeza de lo que está ocurriendo en la arena internacional con lo que está ocurriendo internamente.
Óyeme, eso quiere decir, eso es formidable lo que está ocurriendo con los transportistas, porque quiere decir que el pueblo se está dando cuenta que tiene sus derechos y está exigiendo sus derechos. Ya cuando un pueblo... Tú te das cuenta, acuérdate el famoso teorema de a cada acción hay una reacción. Eso fue lo que ocurrió en Brasil en las elecciones. En Cuba ocurrirá de otra forma, no sabemos cómo. Pero en Brasil hubo a la acción que había tomado el Partido de los Trabajadores, robando todo lo que pudieron, y liderado por José Ignacio Lula da Silva, que está en la cárcel hoy, que es bueno que el pueblo cubano sepa que los dictadores, los corruptos también van a la cárcel cuando llega la democracia. O sea, sé que en Cuba pueden ocurrir muchas cosas una vez que el pueblo sepa que tiene sus derechos, y sus derechos los puede conquistar a través de muchas acciones. Y esa es importante, el liderazgo de la oposición en Cuba, y ustedes que son los líderes que están en Cuba para poder hacer esas movilizaciones, es importante. Antonio Rodiles y todos los demás, todos son buenos, todos los líderes son buenos y todos pueden tener. Lo que están haciendo las Damas de Blanco es formidable, lo que está haciendo José Daniel Ferrer es formidable, lo que está haciendo Antún es formidable, todos, el doctor Bisset, que tiene también una gran preponderancia dentro de Cuba y un nombre formidable también, todos, toda la oposición, todos los líderes de la oposición en Cuba tienen una gran responsabilidad moral ante el pueblo de Cuba, precisamente para poder promover dentro de esas grandes mayorías populares la idea de que tenemos, el pueblo de Cuba, de la isla, tiene derecho, y esos derechos hay que conquistarlos. Y la tiranía castrocomunista se lo ha tenido conculcado por más de medio siglo. Y ahora como que soltó un poquito y quiso tener los cuentapropistas y quiso tener los choferes de alquiler y todas esas cuestiones. Por esa rendija es que se va todo, y eso va a aumentar. El pueblo cubano de la isla tiene que entender que de una vez por todas tiene que movilizarse para dar al traste con la tiranía castrocomunista.
Hay otro tema, Antonio. ¿Yo? Perdón, adelante, te interrumpí. Bueno, no, te iba a decir que hay otro tema interesante en las noticias de los últimos par de días que no tocamos, pero que siguen agregando a esto mismo que estábamos hablando hace un rato, del cambio geopolítico, y es el Senado de los Estados Unidos aprobó el NICA Act, una ley que sanciona a la dictadura de Ortega en Nicaragua, e implementó ya de una vez sanciones específicas, congelándole las cuentas y otra serie de sanciones a la vicepresidenta del señor Ortega y a su principal asesor presidencial. Es decir, ya se están viendo que las declaraciones que hizo el embajador Bolton acá en Miami hace unas semanas atrás, de que la política de Cuba, Venezuela y Nicaragua se iban a tratar como una sola, ya están teniendo efecto inmediato. ¿Cómo ves eso?
Bueno, yo creo, Marcel y Diego, que se está cumpliendo algo que el régimen bien pudo prever. Y fue que cuando iban a nombrar a Bolton y a Pompeo, en conjunto, cada cual en sus posiciones, el régimen sacó una nota en el periódico del Partido Comunista que decía que si estos individuos eran puestos en esas posiciones, se iban a abrir las puertas del infierno. Yo creo que ellos sabían bien lo que iba a pasar, porque indudablemente lo que sí no son esta banda de delincuentes, ellos sí no son tontos. Y todas estas medidas, ellos saben que a la larga o a la corta, y realmente ahora en este momento se están moviendo con buena celeridad, van a irlos arrinconando. El régimen lo sabe. De hecho, ayer salía un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores condenando estas nuevas medidas, porque ellos están, como dice el refrán, cuando ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Ellos saben ya que todo esto es irreversible, y el panorama regional, girándose como ya habíamos hablado, bueno, pues no deja a Estados Unidos solo en iniciativa, sino que empieza a generar otro escenario. Yo quiero ver cómo va a ser el próximo año, y ojalá que no lleguemos allá con la dictadura, pero si llegamos, las votaciones en Naciones Unidas, cuando esté Bolsonaro, cuando esté todo este escenario regional, qué va a pasar incluso con Europa, si Europa se va a quedar del lado de Rusia, China, Irán y todos esos países votando, o va a pasar del lado de las democracias de la región y Estados Unidos votando en contra de la dictadura cubana.
Yo creo que Europa se demora un poquitico más, porque con respecto a Cuba, Europa sigue por lo general la guía de España y en algunos momentos de Europa del Este, los ex miembros del bloque socialista y comunista. Y lo que ha sucedido es que en los últimos años esa parte del bloque del Este se ha ido perdiendo un poco la fuerza que traían en términos de su posición a favor de la democracia y se han diluido un poco, digamos, lo cual ha dejado que España domine, y sobre todo ahora con el presidente actual español, el jefe de gobierno actual español, pues eso se ha acentuado más aún, con España dándole la espalda al pueblo cubano y poniéndose del lado de la dictadura hasta cierto punto.
Y disculpa que te interrumpa, sí. Pero ¿tú crees que pudieran esas democracias mantener esa posición cuando se muestre con toda claridad toda la corrupción que ha implicado el mismo junto con Maduro, con Ortega, con el PT? O sea, me parece que para Europa va a ser un poco incómodo si ocurre esta, incluso como tú mencionabas antes, esta competencia sana entre estas democracias en la región y empiezan a condenarse, a mostrarse todo lo que ha pasado en Colombia, cómo ha estado implicado el régimen, todo eso. Yo creo que cada día va a ser un poco más complicado para estos individuos que han jugado en forma un poco oportunista, seguir manteniéndose completamente apartado de lo que está ocurriendo ahí en la isla, ¿no?
Bueno, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, lo que pasa es que Europa va un poquito más atrás de América Latina. América Latina ya tienes a Duque, tienes a Bolsonaro y tienes a Macri, que por razones domésticas ha estado con otros temas, pero yo creo que se va acercando y se va liberando de esos temas para poder entrar en estos otros. Pero además de eso, punto y aparte de eso, el fenómeno de Venezuela, el fenómeno de Nicaragua, ha servido para que en España ya el tema de Cuba no sea el mismo, no sea mirado de la misma manera, no sea algo igual. Y a medida que Bolsonaro, un país, Brasil, bueno, vamos a hablar claro, no es cualquier país, es una de las grandes potencias del mundo, Bolsonaro y Colombia comiencen, como tú dices, en esta competencia sana, pues cada vez eso va a influir más sobre España. Pero además de eso, influir sobre España, el pueblo español también ha ido cambiando lentamente y los nuevos gobiernos en República Checa, en Hungría, están nuevamente retomando sus posiciones tradicionales. Todo eso lo que quiere decir es que no va a ser un cambio tan inmediato como en América Latina, que ya estamos a semanas de que toma Bolsonaro la presidencia y tal vez a semanas de que Colombia empiece a anunciar nuevas medidas. Tomará un poquitico más, pero viene, porque específicamente una de las cosas que se ha visto en el caso de España es que los partidos tradicionales, y por eso es que está este gobierno socialista ahí, porque los partidos tradicionales han ido perdiendo influencia y hay partidos, por lo general, compuestos de gente joven, que están tomando su lugar. En las próximas elecciones existe una gran posibilidad que Ciudadanos gane. Ciudadanos, el líder de Ciudadanos no llega a los 40 años. Y la gran mayoría de su comité ejecutivo son personas que no llegan a 30 años o que tienen poquito más de 30 años. Es verdaderamente una nueva generación con una nueva perspectiva y ya se han pronunciado muy específicamente. Así que creo que eso va a ser un cambio dramático. Así que o sea, no todo va tan rápido como queramos, pero definitivamente hasta en Europa va en la dirección correcta.
Sí, pero mira, hay algo que ha dicho el régimen que tienen razón. No vamos a hacer tampoco, no nos vamos a cegar. El régimen de Cuba acaba de decir, la tiranía castrocomunista, lo acaba de mencionar precisamente Antonio, de que se iban a abrir las puertas del infierno. Claro que se van a abrir las puertas del infierno para recibir a todos los tiranos estos que van a ir cayendo. Para eso es que se van a abrir las puertas del infierno. Así que tienen razón en lo que dijeron. Se van a abrir las puertas del infierno porque todas las tiranías, tanto la cubana como la nicaragüense, como la de Venezuela, van abajo. Y las puertas del infierno estarán listas para recibir a toda esta gente.
Ahora, una cosa, hablando de eso, Diego, que es muy importante. Uno de los grandes esfuerzos que también se están llevando a cabo acá, se ha retomado mucho interés, es en el encausamiento de Raúl Castro.
Ajá.
Aquí hubo un
congresista. Imperia América está trabajando en eso fuertemente. Lo que pasa es que no decimos lo que vamos a hacer, sino... Pero bueno, estamos haciendo.
Lo hacemos. Pero bueno, aquí esto comenzó con un congresista que se llama Ron DeSantis, que empezó a alzar su voz y a preguntar por qué es que si alguien mata a unos ciudadanos americanos de una forma penal, por qué es que no se les lleva a la fiscalía, a los tribunales. Y si nuestros fiscales federales, profesionales, no políticos, nos traen evidencias del involucramiento de la dictadura en el narcotráfico, porque es que el Departamento de Estado pide que no se toque el tema. O sea, ha habido una intervención política para que no se toque el tema en la época de Clinton, y eso después se quedó ahí. Pero ahora Ron DeSantis renovó ese llamado y esa petición. Dice, la evidencia hay que seguirla, caiga donde caiga, en los pies de quien sea, por muy poderoso que sea. Con ese mensaje, Ron DeSantis ahora es gobernador de uno de los estados más importantes, tal vez el más importante en cuanto a elecciones de presidentes, y es tradicionalmente ha sido uno de los principales puestos de los cuales salen los candidatos presidenciales hacia futuro. De la misma manera, el exgobernador Rick Scott, ahora senador de los Estados Unidos, también luego de una reunión con Inspira América y los diferentes líderes del exilio cubano, donde se recomendó que se le dejara a los fiscales hacer su trabajo y seguir la evidencia donde fuera sin intervención política, también aceptó ese llamado y lo ha incorporado a su propia política hacia Cuba. Y luego de esto, pues se avecinan otras personas ahí dentro del Departamento de Estado que buscan lo mismo. O sea, que creo que hemos hablado de toda la región, pero en cuanto a se trata del tema de Cuba en particular, creo que pueden haber diferentes situaciones muy próximamente para que a Cuba también ya se le empiece a tratar como un país ilegal, un gobierno ilegal no sujeto a ser reconocido. Porque parece que esto es una estrategia que se está llevando. Es decir, ahora, la semana entrante, el viernes que viene, específicamente en la OEA, el secretario general de la OEA, Almagro, va a tener una audiencia con el proyecto Justicia Cuba, un proyecto de unos juristas no cubanos de diferentes países que están investigando los crímenes de lesa humanidad por parte de la dictadura. Y eso va a haber una rueda de prensa y se va a hablar de las diferentes violaciones cometidas por el gobierno de Raúl Castro. Y se va a pedir, el secretario Almagro va a pedir, ya lo ha confirmado, que al gobierno cubano no se le trate como un gobierno legítimo y válido, lo mismo que está pidiendo para Nicaragua. Por supuesto que cuando la OEA lo pide, no es algo vinculante, pero va a este creciente coro de ilegitimidad sobre las dictaduras que no están puestas por la voluntad de los pueblos que ostentan representar.
Sí, yo creo que el pueblo cubano de la isla es importante que esté informado, y este es el propósito de este programa, de que el pueblo cubano del exilio no está aislado, muchísimo menos se ha olvidado de la patria. El liderazgo del exilio cubano está movilizándose hoy más que nunca y estamos buscando todos los aliados posibles, no solamente en América Latina, no solamente en Europa, pero sí también en Washington. Y nosotros estamos absolutamente seguros, y el pueblo cubano de la isla debe de estar informado, de que los líderes, el liderazgo del exilio cubano, para poder restablecer la democracia y la libertad para Cuba, sigue en pie. Seguimos hoy más vigente que nunca, y el pueblo cubano del exilio está en pie de lucha como lo ha estado por más de medio siglo. Nosotros tenemos la satisfacción de... No importa, repito lo que siempre he dicho, nunca seas muy joven ni muy viejo para luchar por la libertad de Cuba.
Así es, tenemos que hacerlo en conjunto y como apoyo a los líderes opositores como Antonio Rodiles en Cuba, que dan la cara por el país entero, que llevan consigo ese decoro que tantos otros no tienen. Antonio, se nos ha acabado el tiempo, me gustaría si das una última idea para cerrar y quería invitarte próximamente a otro programa donde pudiéramos hacer un perfil biográfico tuyo, hacer tu historia, porque la conozco, es una historia muy interesante, muy digna de contar, creo que ayudaría a muchas personas que están en Cuba todavía sufriendo de miedo y de parálisis político, ideológico, ver cómo una persona puede ir de ser un cubano más identificado e instruido por la dictadura a convertirse en uno de los grandes líderes de la oposición. Antonio, si tienes algunas últimas palabras.
Sí, mira, yo creo que al final, cuando acabemos ya con este gran desastre, que creo que estamos cercanos, que miremos atrás y veamos todas los potenciales que tiene el país y arranque todo este despegue de la isla, nos vamos a dar cuenta que valía la pena tremendamente enfrentarnos y tirar a este régimen. Esa yo creo que va a ser la gran recompensa para el pueblo cubano, y estoy seguro que lo vamos a ver porque gracias a Dios todos los vientos están soplando a favor, ¿no? Y la invitación, por supuesto, por acá estamos y será un placer.
Formidable, que Dios nos ayude.
Hasta la próxima. Ha sido Voces que Inspiran. Nos vemos el sábado entrante.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.